El siguiente pasaje bíblico denominado los adulterios está basado en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 30, y se celebró el 1 de julio del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Muy bien, yo quería sí acentuar el hecho, lo hice ayer en el estudio de los miércoles en la mañana y quiero hacerlo ahora. Estamos haciendo muchas cosas muy bonitas para Dios. Estamos en la página expandiendo educación en casa, que es muy importante para las personas que están empezando con sus niños, y damos inclusive nuestra propia experiencia de la familia Treviño. Estamos teniendo nuestro cinito sabático o sabatino, en donde pues semana tras semana pasamos una película que nos da alguna enseñanza, y este sábado vamos a tener sábado sabatino para los niños. Así es que puedes invitar a tus nietos o a tus hijos para que ellos estén en el cinito, aunque estamos hablando de niños de todas las edades, porque la enseñanza es fuerte, es bonita, y tú la vas a adquirir y luego pasarla a los pequeñitos para que ellos tengan los modelos que Dios quiere que tengamos, para que tengamos unas vidas de marcar historia mientras pasamos por aquí. Pero sí quiero decir que pues es muy importante que tú participes. Tengo personas que me dicen, no, yo ya vi la película, entonces pues no voy a asistir. No es ver la película, es compartir, es tener compañerismo en este tiempo en donde estamos pues teniendo los estudios por digital, y queremos tener algo en donde estamos juntos compartiendo. Muere a ti mismo, sirve a Dios, cuando menos en eso, que es participar en las cosas que el grupo está haciendo. Vamos a tener una pestaña de las pastorelas, en donde pues recordarás a tus hijos que hace años ellos estuvieron, ya sea con versículos, ya sea físicamente, en las diferentes pastorelas. Dos de ellas las tuvimos en el Teatro Independencia, que fue muy bonito, 2003 y 2007, que fueron muy bonitas, la historia de Moisés saliendo de Egipto, la historia de José y sus hermanos, preciosas cosas que inclusive pues estarán en la página para que de ahí tú las puedas bajar y tenerlas como recuerdos de lo que tus hijos hicieron para el Señor, ahora que son unos grandulones. Entonces, por favor, participa, métete, haz, sirve en el grupo que tú tienes para beneficio tuyo, porque dando es como recibimos, dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Entonces sí quiero pues enfatizar eso, de que por favor quiero que participes. Muy bien, pues con eso en mente, queremos ir al libro de Mateo, que es donde estamos estudiando el libro del rey. Y el rey tiene muchas cosas que decir. Nos está diciendo que él ha venido para cumplir la ley, no para abrogarla. Él está cumpliendo la ley que salió desde Monte Sinaí allá con Moisés. Y queremos en esta noche a seguir con lo que estamos haciendo en Mateo 5, a partir del versículo 27. Los adúlteros se llama el estudio. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de desplayar tu palabra, de exponer tus principios tan preciosos que tienes para nosotros y que son tan, tan contrarios de lo que el mundo ofrece y pregona. Señor, que todos esos principios se arraiguen en nuestro corazón y que los pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Te pido por las personas que se están conectando y las que se conectarán después, que tengan esta enseñanza preciosa de ti aquí en el Sermón de la Montaña. Te lo pido, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que vamos a ver esta noche está en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, que dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Dios nos está hablando, Jesús nos está diciendo el código de la ley de Dios, que sobrepasa, pero por mucho, el código de los escribas y fariseos, que habían ya bajado considerablemente el estándar de la ley de Dios. Dios no está tan interesado en ver tu exterior. Él ve tu corazón y ahí quiere que tú arregles las cosas, porque el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Lo que Dios quiere es que sepamos dónde estamos al ver la realidad de nuestro corazón y corramos a un Salvador. Es más, empezando acá desde el versículo 18, está hablando de la ley de Dios a través de las Escrituras. Y ahí se nos dice que, versículo 20, os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En los tiempos de Jesús, pues la persona más alta espiritualmente hablando, moralmente consumada, eran los escribas y los fariseos. Pero sin embargo Jesús dice que eso no es suficiente, no es cumplir la ley exterior, eso no es el espíritu de la ley, es cumplir la ley de Dios en el interior, de donde por consecuencia salen resultados en nuestra vida de conducta exterior. Y la semana pasada, pues realmente recibimos unas buenas pedradas al saber que pues todos somos asesinos. No es que tú hayas literalmente, físicamente matado a una persona, sino que al enojarte con ella, al estar en enemistad con ella, ya la estás asesinando. Ese es el estándar de Dios. Lo dice desde el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Bueno, pues estamos hablando de los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento que pregonaban la ley de Dios consumada, en resumen, en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, que sumariza toda la ley de Dios de los cuatro anteriores libros del Pentateuco, allí al inicio de la Biblia. Esos eran los antiguos. Y ahí dice, en Éxodo, tanto como en Deuteronomio 5, Éxodo 20, que está la ley de Dios. Y ahí dice la ley de Dios, no matarás. Y bueno, pues ellos dicen, claro, vamos a seguir la ley. Yo no voy a matar. Pero va más allá, mucho más allá que apretar un gatillo de una pistola. Porque Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y entonces, con certeza vimos en este último estudio que poniéndolo de esa manera, pues la verdad es que yo soy un asesino, no hay sangre en mis manos, pero si hay odio en mi corazón, si hay enojo, si hay amargura, hay celos, hay deseos de venganza y todas esas cosas. Eso es lo que Cristo quiere enfatizar. La ley de Dios está muy, muy por encima de lo que los religiosos, y tú te podrías considerar como uno de ellos, pues no la hacen. Se necesita mucho, mucho, mucho más. Y luego en este pasaje, porque vamos a ver que todo el capítulo 5, Jesús nos va a dar una serie de ejemplos de lo que uno piensa que debe de hacer y lo que Dios dice que se debe tener en el corazón. Versículo 27, oísteis que fue dicho. Bueno, aquí ya no dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Ya lo dijo una vez. Y como va a haber muchos ejemplos, pues con una vez basta. Oísteis que en los libros de Deuteronomio principalmente, ahí está plasmado lo que Dios quiere. No cometerás adulterio. Si tú te vas a Deuteronomio 5, ahí está muy claramente ese mandamiento. Todos lo sabían y todos decían, bueno, pues vamos entonces a no cometer adulterio. Pero Dios, nuevamente, aquí hay un pero grandísimo en el versículo 28. Cada vez que tú veas un versículo que empieza con la palabra pero, hay que ponerle mucha atención, tanto para bien como para mal. Aquí nos está advirtiendo Jesús que no es suficiente ver el mandamiento de una manera exterior, y pone un pero grandísimo. Por otro lado, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4, también hay un pero, y es al revés. Él está hablando de que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados y éramos hijos de ira, pero Dios, dice el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es grande en misericordia, nos salvó por su gracia. Hay que poner atención a esos peros importantes. Bueno, pues lo que Cristo está enfatizando, y lo enfatiza tanto, 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 porque es tan importante cómo está tu corazón. Y tu corazón sin Cristo, tu corazón natural, está hecho un verdadero lío. Dice la palabra de Dios que es perverso y nos lleva por los caminos equivocados. Jesús quiere que nosotros tengamos pureza de corazón y no los actos exteriores que pensamos que son los importantes. No, Señor. Salmos 139, 23. Salmos 139, 23. Que dice así. Salmos 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ah, ese corazón que tengo que tenerlo constantemente en total checarlo muy bien. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu dinero. No dice eso. Guarda tus medallas. No, tampoco dice eso. Guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida, mana lo importante. Jesús había mostrado en esta última ilustración que nos dio la semana anterior de que todos somos homicidas, aunque físicamente no hayamos matado a nadie. La ira y el odio contra el prójimo ya te pone en la categoría de homicida, porque de ahí nacen los motivos y pensamientos de homicida. Y ante Dios, ahí ya está todo consumado. Proverbios 23, 7. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, en el versículo 7, que dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que tú piensas en tu interior, esa es la persona que tú eres, no la persona que actúa exteriormente. Y qué énfasis tan grande nos quiere dar Jesús. Ahora, en este ejemplo, nos está diciendo Dios otra vez el estado de nuestro corazón. Yo creo que con estas dos ilustraciones, pues claramente vemos cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón es un homicida. Nuestro corazón es un adúltero. Y lo dice el versículo 27. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio en tu corazón. No me importa si nunca tú exteriormente cometes adulterio. ¿Qué es adulterio? Bueno, pues adulterio es el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona que o está casada ella o estás casado tú con ya una pareja, y que es muy similar a la palabra fornicación, que es también tener relaciones fuera del matrimonio, pero con una persona que no necesariamente está ligada a una pareja. Dios hizo el matrimonio es el diseño de Dios, no está obsoleto, no creas que ya pasó de moda. Dios lo tiene desde Adán y Eva y lo hizo para beneficio del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pues compañía idónea para él, compañía idónea para él físicamente, compañía idónea para él intelectualmente, compañía idónea para él emocionalmente y también espiritualmente. Precioso tener una compañera que te lleva a través de tu vida, década tras década, hasta la muerte. Eso es lo que Dios determinó desde el principio. Pero el adulterar, el fornicar, es serle infiel al pacto que tú estás llevando a cabo con Dios de mantenerte puro si eres soltero o mantenerte fiel si eres casado. Es un pacto con Dios y estás rompiendo ese pacto cuando tú adulteras o fornicas, que en realidad pues es la misma situación. Pero Dios va mucho más allá. Jesús nos pone que los fariseos y los escribas sabían muy bien este mandamiento, ahí de Éxodo 20, 14, que dice que no adulterarás o no fornicarás. Pero Dios quiere y lo pone en el versículo, sí, Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Pero yendo al siguiente versículo, con este pero grandote que tenemos aquí en este versículo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo se ha aumentado en estos tiempos la actividad sexual en pensamiento, en conversación, en películas? Todos tiene que tener esto porque si no, no vende. Ahora más que nunca el tema está a razón de piel. Para detrimento de la sociedad. Precisamente este sábado pasado, que vimos una de las películas que pongo ahí en el cinito sabatino, Bebé de Octubre, el nacimiento de un bebé a través de un adulterio y los problemas que eso causa en muchas personas que se enredan terriblemente y algunas sin causa, como el mismo bebé que nace y no tiene la menor idea qué fue lo que pasa ante todo esto tan terrible, egoísta, de satisfacer placeres mundanos y pecaminosos y que traen consecuencias y heridas graves por todos lados. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Hoy todo promueve el sexo, Tú sabes que el hombre tiene hormonas que Dios puso para agresivamente buscar a las hembras y de esa manera continuar con la reproducción humana en la tierra. Pero Dios quiere que se haga según sus leyes, según sus preceptos, o vienen muchos problemas. Hoy, el matrimonio es una burla, la gente se está ya viviendo juntándose sin tener un pacto con Dios, un compromiso determinado de matrimonio. Y después, pues bueno, pues mira, mejor nos separamos porque no somos compatibles. Y viene el divorcio legal o el divorcio entre dos personas, lo cual está también muy mal, principalmente si hay bebés y hijos envueltos en todo esto. Qué terrible situación de todo lo que está pasando el día de hoy con este tema de la sexualidad. Y nos justificamos porque, bueno, pues realmente el sexo no es más que otra de las diferentes necesidades del hombre, como comer, como beber, como dormir, lo cual está totalmente erróneo, porque Dios no lo quiere así y dice que eso trae graves consecuencias bajo una palabra tremenda que se llama pecado, pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 6, Corintios, una ciudad en donde estaba desenfrenada cuando Pablo llegó y empezó a formar grupos ahí en Corintios. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para su cuerpo. Ahí mismo, capítulo 6, versículo 15, dice así, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? ¿No sabéis que se une con una ramera? ¿Es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Lo que Dios una, un espíritu es con el Señor. Dios quiere que tu cuerpo tenga todos esos principios. El versículo 18, ahí mismo, en 1 Corintios 6, que es lo que acabo de mencionar. Tu cuerpo debe ser para el Señor y no para tus deleites y placeres pecaminosos fuera de los estándares de Dios. Yo quiero decirse que el sexo lo inventó Dios. Y el sexo quiere Dios que tú lo disfrutes bajo sus reglas y sus conceptos, nada más. Por otro lado también, que era muy usual en ese tiempo, tratando de ser extremadamente espiritual, es abstenerse de todo eso. No, Dios no quiere que te abstengas, sino que lo tengas dentro de sus lineamientos. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente, 1 Corintios 7, en 2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué quiere decir incontinencia? Fuera de control. Dios quiere que sigas los lineamientos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios no prohíbe el sexo, Él lo inventó para el placer, gozo y compañerismo del hombre, pero dentro de sus reglas. Génesis 2:24, Génesis 2:24, desde el principio, ahí con Adán y Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Proverbios capítulo 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En su amor, recréate siempre. Bueno, es de esperarse que los versículos anteriores aquí en Proverbios 5 habla de la mujer adúltera que quiere robar el alma de el varón, sino 5:15, a ver, déjame ver, 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sean para ti solo, dice el versículo 17, y no para los extraños contigo. Bueno, pues tanto una cosa, tener sexo fuera de las reglas de Dios, o no tener sexo porque es muy malo, es horrible y no hay que entrar en él, pues las dos cosas están mal. No es dañino el hacer y tener los estándares de Dios en mente y seguir sus principios. La solución es tener pureza espiritual e interiormente, porque la tentación te puede destruir. Es un problema realmente del corazón. Ahí está el problema. Siempre lo verá uno allí. El corazón. Job, capítulo 31. Versículos 9 al 11. Job 31, versículos 9 al 11. Job capítulo 31, 9 al 11. Si fuere mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muele para otro mi mujer, muela para otra mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Bueno, pues entrando aquí en el versículo 28 de nuestro estudio, ese pero grandote que Dios dice aquí, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí la palabra mirar está un tanto cuanto mal traducida, sino que debemos de verla como contemplar, ver voluntariamente por largo rato, deleitándose en eso. No es el contemplar lo que te lleva al deseo en el corazón, sino es al revés. Es el deseo del corazón el que te lleva a contemplar. Entonces, otra vez, descubriendo un corazón lujurioso. Vemos el ejemplo de David en su gran pecado ahí en 2 de Samuel 11 con Betsabé, la esposa de su amigo fiel Urías Eteo. 2 de Samuel capítulo 11 versículos 1 al 4. 2 de Samuel capítulo 11 versículos 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David ociosamente no tenía nada que hacer más que seguir los deseos de su corazón malvado. Y le dijeron: esta es Betsabé, hija de una de tus grandes consejeros, ahí que en otro lado se llama Ahitofel, y mujer de Urías Eteo, que es uno de tus fieles siervos y que está precisamente ahorita peleando por ti contra el enemigo. El corazón de David solo concluyó lo que ya estaba ahí. Ya estaba su corazón buscando la oportunidad. Por eso dice: cualquiera mujer, implica a los casados, implica a los no casados. El acto sexual entre una pareja fuera del matrimonio. Pero no tiene que ser el acto mismo, sino solamente, dice aquí Jesús, el codiciarla. Eso es lo terrible. Siembra un pensamiento y recogerás una acción. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recibe un destino. Todo empieza en el corazón, con un pensamiento. ¿Ok? Hebreos capítulo 13, versículo 4, que ya leímos, pero vamos a ver la parte B, la segunda parte de este versículo. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí tiene muy claro que está incluyendo a los fornicarios e idólatras, pero bajo este concepto de Jesús. No bajemos el estándar de su ley. Su ley es las actitudes del corazón, no los actos exteriores. Por tanto, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. También se implica a mujeres que con sus atavíos provocan al hombre a pecar. ¿Cuánto vemos por todos lados mujeres totalmente inseguras que muestran su terrible inseguridad, mostrando pecaminosamente sus atractivos para seducir, para tentar al hombre? Necesitan muchas de estas personas, muchos hombres, para que ella tenga un poquito de seguridad, y solo muestra su inseguridad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Primera de Timoteo 2, 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dios pues quiere que pongamos remedio en la fuente de los problemas, que es allí en el corazón. Salmos 119:37. Salmos 119:37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en mi camino. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, pasamos al siguiente versículo, que es el versículo 29, y que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Es esta la solución? ¿La solución es cortarse un miembro cuando sabemos que el problema es interno y el estar manco o tuerto no resuelve absolutamente nada? No, claro que no es por ahí. Pero, ¿Jesús está contradiciéndose? No, Jesús quiere que comprendas la gravedad del pecado al punto de sacrificar lo que sea con tal de poder evitarlo. Y bueno, pues yo creo que el cortarte un miembro, pues es un sacrificio muy fuerte. Pues hazlo, más que pecar contra Dios, lo cual es realmente peor. Si supiéramos la gravedad del pecado, huiríamos de él como de la lepra. Que bueno, la lepra en la Biblia la compara o hace el tipo de pecado, representa el pecado. Y Pablo estaba dispuesto a mantener su cuerpo en total servidumbre para con Dios. Y huir del pecado a toda costa, porque él entendía el grave costo que eso trae. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, está hablando Pablo ya de él mismo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía lo que había en su corazón y decía: yo no quiero quedarme atrás, predicarle a muchos y luego que después ellos me aventajen a mí porque yo ya me caí. ¿Cuántos han tratado de huir del pecado encerrándose en conventos o en lugares solitarios para encontrar que nada de eso solucione el problema. Es a tu propio cuerpo a quien tienes que mantener en servidumbre con el poder de Dios, para que tu corazón esté para Dios y no para ti. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17, que dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La única solución que tenemos es un corazón nuevo en nuestro interior, que desplace el corazón corrupto que todos tenemos. Esa es la solución, un nuevo corazón. Y este trasplante solo lo puede producir Jesús. Cuando lo invitamos a vivir en nuestro corazón, desplazar a nuestro yo y que Él tome comando de nuestra vida. Él es la única solución. Bueno, pues en este pasaje, porque el versículo 30 pues dice lo mismo: si tu mano derecha te es ocasión de caer. La mano derecha es muy importante. La mayoría de nosotros somos diestros y la mano es importantísima para la vida diaria. Pues échala de ti. Mejor es que se pierda ese miembro que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, pues Jesús hasta ahora nos ha dicho: todos los homicidas, todos los adúlteros somos nosotros. No hay uno que pudiera exentar de la prueba que Él menciona. ¿Entiendes ahora el terrible estado de tu corazón y cómo ese corazón debe ser totalmente controlado por Cristo? ¿Comprendes que ahí es donde está el problema? No está en lo que haces afuera, porque lo que haces afuera es nada más lo que tienes en el corazón. Ese corazón no se puede regenerar. Su cáncer es incurable. Hay que entrar a operación urgente, operación de corazón, y poner un corazón nuevo que solamente Cristo lo puede tener. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y versículo 20. Ezequiel 11: les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y no sean, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Capítulo 18, ahí también de Ezequiel, en el versículo 31 y versículo 32. Ezequiel 18. capítulo 18, versículo 30 y 31. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morís, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Dios te ofrece un corazón nuevo, tómalo para ti. Ezequiel también, 36, creo que es el versículo 26, déjame ver. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. A ver, os daré, sí, ahí está, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿No te gustaría tener un corazón para Dios en lugar del corazón malvado que todos nosotros traemos? Dios quiere hacer ese trasplante. Es un trasplante inmediato. Es venir a Cristo y entrar en la sala de operaciones donde Él te está esperando, y en un abrir y cerrar de ojos, Él cambia el corazón, transforma tu vida para que ya no estés con tanto adulterio, fornicación, venganza, odio, ira, y te dé un corazón de carne, un corazón inclinado para Dios. Pues es sencillo. Es cuestión de que lo pida. Es cuestión de que voluntariamente entres en la sala de operaciones. Todo, todo está preparado. Inclusive Jesús tiene ya el cuchillo en mano. Él rápidamente cambia corazones y te da un corazón para Él. Tan fácil como ve a Él. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cristo quiere entrar a tu corazón y hacer esa operación ahí adentro, y después que tú lo sigas a Él con ese corazón tierno de carne y no con el corazón de piedra que pretende seguir a Dios bajo sus propios términos, con una ley totalmente diluida en el egoísmo humano. Pues vamos a hacer esa oración, vamos a hacer una oración en donde tú le pides a Dios que tu corazón sea un corazón de carne, un corazón que está dispuesto a entregarse a un Salvador y Señor que nos salve de los grandes estándares de la ley de Dios que nosotros nunca podríamos cumplir para nada, pero que con Él, Él nos dé el poder para llevarla a cabo. Vamos pues a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar los ojos, vamos a hablar directamente con Cristo. Oh Dios, en esta noche yo entiendo el estado de mi corazón, un corazón malvado que me lleva por donde yo no quiero ir y me hace entrar en tantas cosas terribles que después tienen consecuencias en mi vida aquí y en mi vida allá. No, Señor, mejor entra tú a mi corazón, cambia, cambia mis interiores, dame un corazón nuevo, llévame por tus caminos, inclusive cárgame y llévame a la vida eterna, porque tú la regalas, tú la pagaste en la cruz por mí y yo quiero que eso sea mío. Dámelo ahora y sé mi Salvador, mi Señor, sentándote tú en el trono de este corazón nuevo. Hazlo, hazlo ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues es así de sencillo. Entras a la sala de operaciones, te dan un corazón nuevo y tienes también una vida nueva, en donde ahora sí puedes cumplir la ley de Dios. No hay condenación alguna para los que siguen a Cristo. Pues ojalá y hayas hecho esa oración conmigo y empieces a caminar con Jesús, leyendo su palabra y siguiendo sus lineamientos. La ley te será muy diferente. Sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. Primera de Juan, capítulo 5. Bueno, pues con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy, pero hay más, ¿eh? Porque después Jesús nos va a dar más ejemplos de cómo nosotros bajamos la ley y de esa manera nos justificamos de que somos muy buenos con una ley equivocada. Y Jesús la pone en orden, ¿no? ¿Oíste qué fue dicho a los antiguos? Pues están mal, porque yo os digo que mi ley es mucho más alta que la de los grandes sacerdotes, escribas y fariseos. Vámonos con Cristo. Él sí puede. Yo te motivo a que tú estés conmigo aquí el próximo jueves 8:30 para continuar con este estudio precioso del libro de Mateo, en donde veremos el siguiente ejemplo de cómo rompemos su ley y la diluimos a nuestra conveniencia. Mientras tanto, que tengas un buen fin de semana. Yo te espero el próximo jueves. Dios te bendiga.